Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp +57 321 296 5956. +57 321 296 5956. En esta ocasión vamos a ver el último capítulo de esta serie del último mapa profético, la segunda venida de Cristo. Este es el episodio 17, capítulo. Escenas que produce mayor emoción y expectativa, la resurrección especial. Y vimos que en la resurrección especial se conforma de dos grupos. Por un lugar, por un lado, los que traspasaron a Jesús, ¿cierto? Todos los que se mofaron, los que participaron directa o indirectamente su crucifixión. Allá hay fariseos, escribas, Caifás, los falsos testigos, los soldados, los centros. Mejor dicho, un mundo de gente. Los que traspasaron a Jesús deben levantarse un poquito antes de la segunda venida de Cristo para verlo venir en gloria. Eso es por un lado. Pero también por otro lado, en la resurrección especial participa un grupo especial, como su nombre lo dice, que son los muertos en la fe del mensaje del tercer ángel de 1843 para acá. O sea, es una resurrección exclusiva. Pues para los que traspasaron a Jesús y se levantan, la cosa no es como muy bonita. Pero los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel de 1843 en adelante, de verdad que para esa resurrección es súper especialísima para ellos. Y además se da en el marco de una profecía que son los 1335 años de Daniel 12. Esa profecía, tanto Daniel 12 como Daniel 11, no, todo el libro de Daniel y Apocalipsis, o sea, cuando los estudiemos en los últimos días, las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis, el conocimiento profundo, el escudriñamiento de las profecías de estos dos libros le van a traer al pueblo de Dios una experiencia diferente. O sea, no lo digo yo, eso está revelado, eso lo escribieron alguna vez en la Review and Herald. Y la profecía de los 1335 años de Daniel 12, me estuvieron preguntando por ahí que si no estaba confundido con las profecías de tiempo, y no, o sea, los 1335 años, porque siempre hemos oído hablar de los 1260, pero en Daniel 12 encontramos 1290, y también encontramos 1335, y también encontramos los 2300, las 2300 tardes y mañanas, que son los 2300 años, que es la profecía de tiempo más larga, la profecía de tiempo exacto más larga que hay en las escrituras. Esta profecía de tiempo exacta de los 1335 años, vimos en el episodio anterior, terminan en 1843, exactamente en la época en la que el mensaje del tercer ángel empieza a predicarse. Y de ahí en adelante, dice Apocalipsis 14:13, que son bienaventurados los muertos en el Señor. O sea, hay una generación bienaventurada que muere en la fe de este mensaje. Y de ahí para adelante ellos pertenecen a una resurrección exclusiva que se da un poco antes de que Jesús venga. Ahora, ¿a razón de qué o por qué? Bueno, tendríamos que repasar un poquito el episodio pasado. Los salvos que se levanten en la resurrección especial, o sea, los que murieron de 1843 hasta el último muerto antes de que se cierre la gracia, para salvación, ¿no? Los que murieron para salvación. Los salvos que se levanten en esta resurrección especial acompañarán a los 144,000 en sus últimos momentos de angustia, teniendo en cuenta que los 144,000 son los sellados que estarán vivos cuando Cristo venga y que han atravesado por toda la gran tribulación. Todo lo que hemos visto en este mapa, o sea, Johan ha atravesado todas las fases de la ley dominical, el zarandeo, el fuerte pregón, la lluvia tardía, el fin de la gracia, la salida a los montes, la huida a los campos, la salida de las ciudades, o sea, ellos han pasado por todo esto. Los 144,000 sellados en esos últimos momentos de esa gran angustia van a recibir el apoyo, la moral de estos resucitados que de manera especial se levantan. Por eso es cuando tú te vas al libro de primeros escritos, la sierva del Señor, Elena de Guay, al igual que muchos otros personajes de la historia denominacional, estarán con los 144,000 para escuchar el pacto de que Dios hará con su pueblo antes de venir. Y por eso es que ella se ve, en visión ella se contempla con los 144,000, pero ella no hace parte de los 144,000, estará acompañándolos. Pero claro, si ella hace parte de los resucitados, de los que se levantan en la resurrección especial, estarán acompañándolos y estarán apoyándolos, porque es que todos estos momentos son terribles. O sea, nosotros lo estamos narrando aquí, pero no le llega ni a los talones la manera como nosotros lo estamos describiendo aquí para la realidad que se va a vivir. Y va a ser tan así que Dios va a levantar de sus tumbas a este grupo de personas especiales, porque ellos conocen del mensaje de los tres ángeles y más de la fe en el mensaje del tercer ángel. O sea que esto no es ningún cuento, o sea, esto no está inventado, ni uno lo está diciendo aquí, ni está escrito en los libros simplemente porque se quiso decir. No, esto tiene una razón de ser, y en el orden de cosas que Dios establece desde su trono de soberanía, Él realiza hazañas como estas. Ahora, en ese momento, cuando estos dos grupos se encuentran, los de la resurrección especial y los 144,000, pues el mundo está llegando ya, o ha llegado ya al clímax. Recuerden que falta muy breve para que Jesús llegue. Densas nubes todavía están cubriendo el firmamento en ese momento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando. Ya estuvimos narrando aquí que la naturaleza va a estar trastornada, o sea, loca, chiflada. El sol se va a abrir paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Dios. O sea, eso va a ser una escena apocalíptica. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor. Lo envuelven. Envuelven a la tierra en una claridad de llamaradas, no del sol. Por encima del ruido aterrador de los truenos se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. O sea, esta gente ya llegó pues a la metástasis del terror. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros sí las comprenden correctamente, perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse en el pueblo de Dios, observador de sus mandamientos, ahora se sienten presos de una consternación y tiemblan de un terror, pues una cosa absolutamente dantesca, o sea, indescriptible. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Imagínate tú, para todo el escándalo que va a haber en ese momento con el trastorno de la naturaleza, el llanto de todos estos impíos se escucha por encima del ruido de los elementos de la naturaleza. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror. Oigan, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero episodio tras episodio que uno va pasando, uno cree que ya lo ha visto todo, ¿cierto? Y resulta que más adelante se contemplan unas escenas más terribles que las otras. Por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz, cuyo brillo queda cuadriplicado por el contraste con la oscuridad. Significa la esperanza y el júbilo para los fieles pero también significará severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que participaron en la crucifixión de Cristo, ¿sí? Entonces, que se sentían como seguros en aquella época, ahora se levantan escondiéndose en los pliegues del pabellón de Dios. Todos fueron probados, todos, y ante el mundo y los despreciadores de la verdad, demostraron su fidelidad a aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan macilentos, brillan ahora de admiración, brillan de fe, brillan de amor. Sus voces se elevan en canto triunfal. ¿Tú te imaginas a los 144,000 junto con los de la resurrección especial cantando una sola voz? Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Socorro muy bien experimentado en las angustias. Por tanto, no temeremos. No temeremos, aunque la tierra sea literalmente conmovida y aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Ahora, este momento es bastante insólito y se siguen viviendo escenas bastante fuertes. Desde el cielo, en ese instante, se oye la voz de Dios. Oye bien, que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. ¿Estás escuchando bien? ¿Me estás oyendo? Desde el cielo se oye esa voz soberana de Dios proclamando el día y la hora. En eso consiste el pacto que Dios va a establecer en ese momento con ellos y con los que han resucitado. Se escucha desde el cielo esta voz que retumba en todos los rincones del cosmos. Estas palabras resuenan por toda la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan como brillara el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Pero una cosa, mejor dicho, que se escucha por todos lados. La atmósfera en ese momento se partirá, enrollándose hacia atrás. Y entonces se podrá ver por la constelación de Orión un espacio abierto de donde saldrá la voz de Dios, porque por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Y señores, por la estrella de Orión, ella va a tener un papel preponderante en estos últimos eventos antes de que Cristo venga. Es una calidad hacer la especialidad de estrellas en los clubes. Eso es una cosa impresionante. Y en este momento se vive un solemne evento. Desde el oriente se acerca una nube, y esa nube es la que envuelve al Salvador, porque en ese momento regresa por segunda vez Jesús. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y en todos lados nos encuentra con el mismo nombre. Pronto aparecerá en el oriente una pequeña nube negra, del tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella está el arco iris del pacto, y Jesús marcha al frente como un gran conquistador. En ese momento, mi apreciada audiencia, por fin, después de tantos milenios, después de tantos siglos, tantos años, tanta espera, tanto dicho y tanto hecho, Cristo regresa por segunda vez. Esta escena de la nube a mí personalmente me marcó desde niño, desde que la leí, desde que la conozco. Es una cosa grandiosa, es una cosa maravillosa. A medida que la nube se va acercando y se va haciendo más visible, todos los ojos ven al príncipe de la vida, a Cristo Jesús. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por una gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre. ¿Ustedes recuerdan cuál es el nombre que va a traer escrito el Señor en su muslo cuando regrese? Rey de reyes y Señor de señores. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 16. Ante su presencia, fíjate, cuando Cristo aparece, se tornan pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. En cambio, los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo, y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. ¿Tú te estás imaginando estas escenas? ¿Tú estás pintándote en tu cabeza todos estos cuadros? ¿Tú te imaginas la imponencia de la segunda venida de Cristo? Yo les digo una cosa, la venida de Cristo no tiene comparación con nada. Nada, ni el mega tsunami ni el mega terremoto tiene comparación. O sea, nada, es un evento, un acontecimiento único en su especie. No hay nada que se parezca a la venida de Jesús, ni nada con lo que la venida de Jesús pueda compararse. A nivel acústico, ¿ustedes se imaginan el rimbombante sonido de la venida de Cristo? Ese son de trompetas, esas perfectas voces alineadas, cantando al unísono todos los ángeles, la hueste angélica, la orquesta celestial. A nivel óptico, solamente el relámpago que viene del oriente y se proyecta hasta el occidente. Nada más. A nivel geográfico, ¿cómo va a responder todo lo creado? Esta es una tremenda visión, la que voy a relatar a continuación. Tremenda visión. Y los reyes de la tierra en ese momento, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y pregunta el ángel: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Tú sabes dónde está eso? Es esta visión que acabo de relatar. Eso está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Apocalipsis 6, 15 al 17. Ya acabándose ese capítulo, mira, los reyes de la tierra, los impíos, o sea, en estos momentos ya cesaron las burlas, los labios mentirosos se callaron, el choque de las armas y el tumulto de la batalla con revolcamiento de investidura en sangre han concluido. Ahora, por un lado, solo se oyen voces de oración, pero también se escuchan voces de llanto, gemidos de lamentación. Esta gente llega al punto. Yo digo que esta gente tiene que desconectarse de la realidad, porque usted sabe lo que es un momento decirle a las peñas, a los montes, que los aplasten, que caigan sobre ellas, a las piedras y a las rocas. O sea, solamente una mente chiflada. O sea, para el impío, la venida de Cristo va a ser una cosa de terror. En cambio, para los justos va a ser el sueño más dulce cumplido alguna vez. De las bocas que se mofaban poco antes, estalla el grito. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar firme? Ahora yo les hago una pregunta. Cuando al final Apocalipsis 6 pregunta eso, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Alguien podrá mantenerse en pie cuando Cristo venga? ¿Alguien podrá sobrevivir? Pero por supuesto, enseguida se mete Apocalipsis 7 y responde la pregunta. Los 144,000, ¿no ves que ellos van a pasar de esta vida terrenal a la vida eterna sin conocer la muerte? Los 144,000, la iglesia sellada, los de la resurrección especial murieron, ellos conocieron la muerte, se levantan ahora, pero los 144,000 jamás no van a conocer la muerte. Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas, de las piedras, de las peñas. ¿Y saben por qué le hablan a esos elementos? Porque es que como el último gran drama de la persecución se va a dar en los montes, no en las ciudades. Mira tú. Los impíos piden ser sepultados por las rocas, por las montañas, por las piedras, antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. Ahora, entre los muchos que le hablarán y le pedirán eso a los montes y a las peñas, están los que traspasaron a Jesús, ¿se acuerdan? Los que se mofaron de Cristo en su humillación, los que lo traspasaron. Ahora, con fuerza penetrante acuden a su mente las palabras del varón de dolores cuando, conjurado por el sumo sacerdote Caifás, les declaró solemnemente: desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la gloria y de la potencia de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos eso? Eso está en Mateo 26:64. Esta gente va a recordar esas palabras en ese momento. ¡Qué cosa tan bárbara, santo Dios! Ahora le ven en gloria. Ese día en el juicio, así estaban alzaditos, creíditos, bien acompañaditos, se rasgaron las vestiduras, le gritaron de cuanta cosa, y ahora lo ven venir en gloria. Deben verlo aún sentado a la diestra del poder divino. Entre las oscilaciones de la tierra, entre las llamaradas de los relámpagos, entre el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Aquí es donde se va a dar la primera resurrección. Mucha atención, porque ya vimos la resurrección especial, que es una resurrección parcial, que es antes de que Cristo venga. Pero tan pronto Cristo venga, el primer acto seguido, lo primero que va a hacer el Señor es llamar de la tumba a todos los que murieron en la salvación, desde Abel hasta el último, antes de predicarse el mensaje del tercer ángel en 1843. ¿Ya vas entendiendo y arreglando la cosa? El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige Jesús una mirada a las tumbas de los justos y, levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un abrazo enorme de agradecimiento para Charito Bardales en Perú. La segunda venida de Cristo es la más grande promesa de todas las promesas y la principal profecía entre todas las profecías. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso lo dijo el mismo Jesús en Juan 14 del 1 al 3. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Eso está en Lucas 21, 27. Hechos 1, 10 y 11. Bajan dos ángeles cuando Cristo asciende al cielo y le dicen al grupo de la primera iglesia apostólica: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso está en Tito 2:13. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso está en Mateo 24:30. Y quiero cerrar compartiendo ese versículo, ese texto de las Sagradas Escrituras que me leyeron el día de mi bautismo, porque es uno de mis versículos, mi versículo favorito. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso está en Apocalipsis 22, versículo 12. En esta serie ilustramos lo que ha de acontecer en estos últimos días antes de que Jesús regrese. Pero en la próxima serie tocaremos todo lo que sucederá después de la segunda venida de Jesús. No se la pueden perder, va a estar buenísima. Y finalizamos desde aquí, haciendo un llamado a toda nación, tribu y lengua y pueblo, a donde quiera que esté humilde, hasta el último rincón de la tierra donde este humilde podcast llegue, te invitamos a buscar al Señor y a que todos nos preparemos para su segunda venida. Resumimos y nos fuimos. Uno, la ley dominical tendrá tres partes: domingo como día de la familia, decreto de estado y decreto de muerte. Dos, el pueblo de Dios será zarandeado como nunca antes, pero reavivado por la lluvia tardía. 3. Se dará un fuerte pregón en las filas del pueblo de Dios que traerá a muchos fieles de todas las religiones, y entonces se conformará el gran remanente. 4. La gracia se cerrará y vendrá un período terrible de plagas y juicios en todo el mundo. 5. Agradeciendo a Dios por el cuidado sobrenatural a su pueblo durante la angustia y el cumplimiento de su más poderosa, grande y espectacular promesa, su segunda venida, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes, un feliz día. Y hemos llegado al final de esta serie. Próximo episodio, serie de estreno, eventos finales.